Muy bien. Ok, pues vamos a seguir con la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Santiago, capítulo 7, versículo 18. Santiago 5, versículos del 7 al 18. Ahorita tal vez muchos de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, otros hemos estado oyendo testimonios de cómo Dios ha derramado provisión, bendición en general, etcétera, sanidad. Hemos escuchado testimonios como decir, mira, antes de que empezara todo esto de la pandemia, estaba pues mal y batallando y con esto y con lo otro, y desde que empezó la pandemia, haz de cuenta que algo se rompió y me está yendo bien y me he sentido mejor y las cosas en la casa han mejorado y wow, testimonios así. Y también hemos escuchado testimonios al revés, ¿verdad? Que es que ahora se han apretado las cosas tremendamente y cada vez la presión sube y etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver ahí la palabra. ¿Qué nos enseña el Señor a través de su palabra cuando estamos pasando con situaciones así? Y vamos a ver que la Biblia, que el Señor a través de su palabra le da importancia a ver el ejemplo en otros. A ver el ejemplo en otros. Mira el ejemplo que dan ellos. Mira lo que les pasó. Mira cómo reaccionaron. Mira cómo actuaron cuando les estaba pasando esto. Y habla mucho de eso, habla mucho de eso. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí la palabra ahí en Santiago 5. En Santiago 5 está hablando de que están padeciendo tribulación, necesidad, persecución, muchas cosas han sido despojados de sus bienes, están huyendo, perdón, por sus vidas, porque los quieren matar por su creencia, por su fe, y etcétera, etcétera. Están con todo eso. Y les dice el apóstol Santiago, el consuelo que les da es este, y les dice, es que ¿saben qué? El Señor viene pronto. Yo sé que ahorita está difícil, pero el Señor viene pronto. Me pongo a pensar y digo, ¿qué le diría yo a alguien que le estoy diciendo? Es que ahorita estoy batallando un chorro, no tengo trabajo. Las cuestiones en la casa están bien difíciles y aparte de todo alguien le dio el virus y luego aparte a otro familiar cáncer y luego aparte yo estoy enfermo de esto y empezamos a oír todo eso y el consejo, más que el consejo, la palabra de ánimo no es todo va a estar bien. La palabra de ánimo no es todo va a estar bien, la palabra de ánimo es ánimo. El Señor viene pronto. Entonces, imagínate esas gentes que les dijeron eso alrededor del año 60 después de Cristo. Dijo, ánimo, el Señor viene pronto. Y pasaron ya van 2000 años. Bueno, en el año 60, 2060 van a ser 2000 años, más o menos de que les dijo. 2000 años. Nomás para ponerlo en perspectiva. Esta nación, Estados Unidos, tiene poco más de 200 años de existir. Nomás para ponerlo en perspectiva, que les dijo, tu palabra de ánimo es, el Señor viene pronto. De ahí agárrate. De ahí agarra tu ánimo, agárrate de esta palabra. No de que, échale ganas, todo va a estar bien. Todo se va a componer. Tú, adelante, las buenas vibras. Esa no era la palabra. La palabra es, te vas a agarrar tu ánimo, te vas a sostener de que el Señor viene pronto. Hasta ahí está diciendo ahí en el capítulo 5 y llega al versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. perdón, hermanos, no os quejéis los unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo. Si quieres, repite conmigo eso. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y es el título del mensaje, tomad como ejemplo. Entonces el 10 otra vez dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, a ver si podemos ver la secuencia que está diciendo aquí. Empieza desde el 5 y finales del 4, diciendo, en esta tribulación que están pasando, dice, tu ánimo que se agarre de esto, el Señor viene pronto. Dice, y espera con paciencia, y pone el ejemplo, mira el labrador como siembra, y después que siembra, ya sabe que tiene que esperar. El sembrador, el agricultor de experiencia, por ejemplo, que ya tiene años sembrando maíz, ya sabe que cuando siembra el maíz se tiene que esperar 3 meses para poderlo cosechar. Y no anda los 2 meses diciendo, ya mero, ni al mes está aquí, ¿cómo vas? Ya mero, ya merito, ya. Ya sabe que son 3 meses, ya sabe lo que se tiene que esperar y ya sabe que se tiene que preparar y tiene que pasar esos 3 meses porque en 3 meses no va a haber cosecha. Ya lo sabe, entonces dice, mira el sembrador que con paciencia espera a que le dé el fruto a la tierra. Y lo dice, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que fueron antes de vosotros. Se está diciendo, ¿cuál es el ejemplo que vamos a tomar de ellos? ¿Cuál es su ejemplo? El ejemplo es, mira cómo ellos vivieron en la aflicción y mira cómo ellos vivieron en el periodo de la paciencia. Dice, toma su ejemplo de cómo reaccionaban, cómo vivían, qué hacían, en qué se mantenían firmes en la tribulación, en la aflicción, y en ese tramo, en ese periodo de la paciencia. Los tomamos como ejemplo. Y entonces empieza a decir, por lo tanto no te estés quejando, ni tampoco andes juramentando, ni andes así. Empieza a dar toda una secuencia ahí de cosas de que no te vayas por ese camino. Y luego dice, pero sí te vas por este camino. ¿Estás angustiado? Haz oración. ¿Estás muy contento? Por eso mencionábamos al principio, hemos oído testimonios de un lado y del otro. ¿Estás angustiado? Haz oración. ¿Estás contento? Canta alabanzas. ¿Estás enfermo? Haz oración, dile a los ancianos que oren por ti, que te unjan con aceite, etcétera. Y empieza a hablar de eso, de la oración. Y la conclusión de este pasaje es el versículo 16 y 17. Perdón, el versículo 17, el 16 ya lo leímos. La conclusión es el 17 y 18, perdón. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces una de las cosas que nos dice es esperar con paciencia. Muchos de nosotros estamos ahorita en ese periodo de esperar con paciencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en las cuestiones de trabajo. Estamos pidiéndole al Señor por un trabajo o por un contrato que nuestro negocio queremos tener, y ya metimos solicitudes o ya metimos el ¿cómo se llama? La estimación, ¿no? O el bid, que le llaman aquí en inglés, para ganar el contrato. Y hay un periodo de paciencia. Hay un periodo de paciencia en los negocios, por ejemplo, en las ventas de bienes raíces y todo, a la hora de que dicen, ¿cuánto quieres por él, por ese terreno, por esa casa? Pues quiero tanto. Ok, déjame pensarlo. Y te dicen, no le estés hablando. Yo como vendedor, dice, no le estés hablando. Oye, ¿cómo ves? ¿Ya lo pensaste? ¿Cómo ves? Dice, no vayamos a estar como el hombre aquel que puso un anuncio en el periódico y dijo, vendo carro, 30,000 pesos. Lo menos 25. Él solo desde el anuncio del carro, ya había, desde el anuncio en el periódico, ya había puesto ahí lo menos 25. Dice, no le estés hable y hable, no le estés hablando y hablando y hablando, no es así. Entonces la paciencia, dice, mira, toma como ejemplo a los profetas de aflicción y de paciencia a los profetas, ¿qué hicieron? Voy a traer algunos ejemplos de lo que dice aquí de los profetas. Por ejemplo, el profeta Jeremías. ¿Alguien se acuerda qué le pasó? El profeta Jeremías, Dios le da palabra para el rey y es una palabra dura. Viene juicio contra Israel y contra Judá porque se han alejado del Señor, y viene así, y todos los falsos profetas y todo. No es cierto, rey, tú eres la mera onda, Dios te va a bendecir bastante y tú eres muy bueno y tú eres el super rey y el conquistador y todo. Y dice, y a Jeremías, métanlo a la cárcel, luego de la cárcel todavía más abajo, aviéntenle una cisterna oscura llena de soquete y métanlo ahí, y ahí que se quede. Y está Jeremías orando, dice, Señor, ¿qué está pasando? Yo nada más hice lo que tú me dijiste. Exactamente lo que tú me dijiste. Cualquiera esperaría decir, yo hice lo que tú me dijiste, fui 100% obediente, yo esperaría riquezas y gloria y honra. Dice, y nada más me tocó lo peor. Y estaba, dice ahí la palabra que estaba orando, y ahorita vamos a leer pasajes como dice, yo estaba ahí en ese lugar, no podía ver nada, completamente oscuras, estaba ahí en ese lugar y estuve por días y días y días, pero estaba orando y clamando. Y tú me sacaste del pozo, y tú me restituiste, y tú me restauraste, y tú me pusiste, expusiste mi justicia como la luz. Pero hubo un periodo ahí de paciencia y de espera y de sufrimiento. Y dice, toma como ejemplo a los profetas. Entonces, él estaba orando. Otro ejemplo de profeta así, el profeta Jonás. Es tragado por un gran pez y literalmente, si leen ahí en Jonás 2, nos da una descripción súper gráfica de todo lo que estaba sufriendo ahí. Y dice, y estando ahí, me puse a orar, me acordé de tu santo templo y dije, Señor, y esto, y no dice cuántos días, bueno, sí dice que estuvo ahí en el vientre del pez, lo mismo que el Señor Jesús estuvo sobre, en la tumba, ¿verdad? Y entonces dice, y fue y lo echó el pez, y me salvaste, y etcétera, etcétera. Y hay muchos profetas que pasaron así, cosas así. El profeta Elías, Dios lo usa para, con una de las máximas pruebas que está registrada en la Escritura después de Moisés y de que se abre el Mar Rojo y todo eso. El siguiente es Elías, cuando cae fuego del cielo y consume el sacrificio delante de todos, y después de eso la reina dice, te voy a matar, y se va y tiene que correr, y dice que estaba en un lago ahí y está deprimido, está ahí esperando con paciencia, y dice que Dios le mandaba por la mañana y por las tardes, le mandaba cuervos que le dieran de comer en la mañana y en las tardes. Y muchos de nosotros así estamos. Ahorita es un periodo en que nomás Dios hace que vengan cuervos y nos den la provisión, porque mis manos no están haciendo nada, lo que hago no me gano ningún contrato, ningún trabajo, no puedo, y Dios así se encarga. Me estaban platicando ahorita, el día de ayer, ayer me estaban platicando, el día de ayer en las despensas que estaban repartiendo, habíamos estado repartiendo 120 despensas cada sábado, pero este sábado fueron 180. Entonces llegó la gente que estaba llegando normal y luego como que se redujo el flujo hasta que ya no empezó a venir gente y quedaban ahí como 30 despensas. Entonces varios se vinieron por este lado a la Kelly con cartulinas que decía free groceries, you need prayer, y varias cosas ahí estaban. Entonces empezó a parar gente, ¿qué? ¿Y cuánto cuestan o qué? Y no, es gratis, pásele, y preguntas de todo tipo. Pero de los que se pararon ahí, el testimonio que me daban es que varios de ellos fue, es que no saben ahorita, esto nos está cayendo del cielo, los cuervos que están trayendo de comer en la mañana y en las tardes. Pero ahí estaba y estaba, Señor, me quieren matar, por eso estoy aquí, yo que soy el gran profeta, yo que estaba lleno de privilegios, estaba lleno de concesiones, donde a cualquier pueblo, ranchería, ejido que llegaba el profeta Elías, todos les rendían pleitesía, y ahorita está corrido, huyendo en un arroyo, los animales dándole de comer. Me imagino que no le traían T-bone, medium rare, de comer. ¿Qué le podía traer un cuervo? No dice la palabra que le traía de comer, pero Dios le estaba trayendo de comer. Entonces dice el apóstol Santiago, toma como ejemplo a los profetas, como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. ¿Qué estaba haciendo Elías ahí? Estaba buscando al Señor. Entonces esos momentos de paciencia, dice ahí el 7, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Vamos a ver un pasaje que está en Gálatas, capítulo 6. Versículos del 7 al 10. Gálatas 6 del 7 al 10. Entonces hay que tener paciencia y ver como ejemplo a ellos qué hicieron en esa temporada de paciencia, de aflicción y de paciencia. ¿Cuál es el ejemplo que nos dejaron? Porque tal vez algunos de nosotros no estemos en aflicción en las cuestiones económicas, pero sí estamos en aflicción en las cuestiones familiares, por ejemplo. El matrimonio, estamos agarrados a muerte y en la casa no nos mordemos nomás porque ya comimos, ¿no? Si no, nos tirábamos la mordida. O con los hijos, ¿no? O en la salud. Trabajo sí tengo, mucho trabajo, y gracias a Dios los ingresos van bien, pero traigo esta enfermedad, o trabajo muy bien y todo eso, pero ya no aguanto estar en la casa. A mi esposa y a mí nos invitaron el fin de semana, el viernes, a dar una conferencia en una cena de matrimonios por Zoom, y fue la cena por Zoom. Ahí estaban viendo todos ahí comer y estábamos ahí. Una comida como si hubiera sido una cena de matrimonios en una mesa, pero con Zoom. Exactamente igual, pero en Zoom. Y el título que nos pidieron del mensaje era, mi matrimonio no está en cuarentena. Y parte antes de empezar los comentarios, y ahí saludando gente, algunos conocidos y esto y lo otro, decían, pues es que ahora con la cuarentena, nomás estoy viéndolo todo el día. Y el otro, nomás estoy viendo todo el día también, ya no la aguanto, ¿eh? Ya el gorrón, ya el sombrero charro, ¿eh? Digo, yo sé que a ustedes no les pasa ni les ha pasado eso por la mente jamás, ¿eh? T tened a los profetas, tened por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Vamos a ver qué dice ahí en Gálatas 6, del 7 al 10. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, dos puntos. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a resaltar de aquí para este mensaje? Está diciendo, todo lo que sembramos, ¿verdad? Dice, si sembramos para la carne, hay una cosecha y va a ser muerte. Si estás sembrando en tu matrimonio cosas de la carne, eso fue lo que platicamos este viernes con ellos, casi eran puras parejas jóvenes la mayoría. Si tú estás sembrando semillas de la carne, pues ¿qué crees que vas a cosechar, ¿verdad? En el matrimonio. Y dice, pero si siembra para el del Espíritu, cosechará vida eterna. Es diferente semilla, es diferente fruto. Una semilla es en la carnalidad y otra semilla es en el Espíritu. Aunque se parezcan en ciertos episodios de su transición, aunque se llegaran a parecer, la diferencia está de qué semilla viene y qué fruto van a dar. Es como el trigo y la cizaña. La etapa de transición, de crecimiento, son iguales, pero la semilla no es igual y el fruto que da no es igual. Entonces dice aquí, el punto que queremos resaltar es el versículo 9, donde dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y muchos estamos ya cansados, es que ya me harté, ya me cansé. De hecho, algunas personas preguntaron ahí, ¿y cómo le hago? O sea, yo soy el que voy a ceder toda la vida. Y pues no saben a quién le estaban diciendo. Le digo, mira, no seas exagerado para empezar. Para empezar, de entrada, ni es toda la vida, ni nunca estás cediendo toda la vida. Y aquí está diciendo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Por qué traemos ese versículo? Porque está diciendo en Santiago, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Qué hicieron ellos? Lo que mencionamos ahorita, el profeta Jeremías se cansó de clamar, el profeta Jonás se cansó de clamar. Alguien pudiera concluir y decir, pues ¿cómo se va a cansar? Pues ya no le quedaba de otra, o clamaba o se moría. Bueno, pues para allá vamos. Por eso dice, mira su ejemplo. Mira su ejemplo. La única salida que tenemos que verdaderamente trae bendición y es permanente es la del Señor. Desde las cuestiones económicas, las cuestiones familiares, matrimoniales, de pérdida de seres queridos, etcétera, la única provisión que tenemos permanente es el Señor. Entonces, míralos como dicen, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Está hablando, en ese ejemplo que nos están dejando, en esa situación que estamos pasando, dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y el contexto que está hablando es, sembrar en la carne o sembrar en el espíritu. Entonces está diciendo, aunque te contesten mal, tú sí, no te canses de seguir sembrando en el espíritu. Aunque te humillen, tú no te canses de seguir sembrando en el espíritu. Aunque te roben, tú no te canses de seguir sembrando en el espíritu. Y ese pasaje es Gálatas 5. Si vemos el contexto de Gálatas 5, ¿a qué creen que se refiere cuando dice tú no dejes de sembrar en el Espíritu? Con Gálatas 5. Por si habla de una siembra, está hablando de una semilla que se tiene que sembrar, ¿verdad? Entonces está hablando de Gálatas 5, donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces está diciendo, trayéndolo en todo su contexto, está diciendo, no te canses tú de sembrar eso. No te canses de sembrar eso. amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No te canses de sembrar eso, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Déjenme les hago una pregunta, porque a todos nos ha pasado, sin excepción. Algunos hemos sembrado eso y hemos tenido en corto plazo, así al día siguiente, etcétera, que nos cosechamos eso. Dice, no dejes de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. De que a alguien que nos hizo un abuso, que nos esto y de como quiera lo tratamos bien, sembramos eso y para cuando acordamos, ahora nos bendice o el Señor nos compensa por otro lado, etcétera, etcétera. Le voy a poner un ejemplo. Ayer que me pasó, fuimos a lo de las despensas y Miguel con su camioneta fue y se trajo una, eran tres tarimas, se trajo una, después me fui yo por la segunda tarima, que de hecho el jueves fue, ¿verdad? El jueves las fuimos a dejar ahí donde está Omar, ahí en la bodega donde está, y ahí las dejamos. Total, voy yo por la segunda tarima ayer sábado y vengo, ya venía tarde y venía rápido y ya iban, ya había, cuando me fui de aquí a la iglesia ya había fila y dije, híjole, pues ya, vámonos. Y en uno donde estaba el semáforo en rojo y donde cambio a verde le acelero y que se me cae la tarima para atrás. Y ahí en mero medio de la militar, de hecho no me di cuenta, en la camioneta no sentí que se sacudió ni nada, nomás que volteé así por el espejo y vi unos melones ahí dando vuelta en la carretera. Dije, ay señor. Inmediatamente se pararon dos carros y luego se paró otro carro más. Nosotros le ayudamos y en dos minutos, en tres minutos, ya habíamos subido toda la camioneta. ¿Yo qué les hice a ellos? ¿Cuándo les dije yo, mírate, ahí para cuando me pase algo que me ayudes te voy a...? A ni uno los conocía, a ni uno de ellos los conocía. Y se pararon, me ayudaron y todos, Dios le bendiga y esto y lo otro. Y total, le dije, ¿saben qué? Pues llévense una caja. Le dije, vamos para una iglesia, son para donar, pues llévense una caja cada quien. Y dos ellos dijeron, no, para el que lo necesita. Y otro dijo, pues precisamente aquí traigo yo en mi camioneta, era como una tipo Explorer, la traía llena de cajas de despensa que las estaba llevando él a su iglesia porque las iban a donar. Le dije, pues llévate las que quieras, para eso son. Dijo, pues déjame ver cuántas le cabe el mal, y empezó a retacar ahí y metió unas 4 o 5 cajas más. Ellos sembraron conmigo, yo no sembré con ellos, pero yo sembré en otros lados. Y Dios se encarga de cosechar. El problema es que muchos de nosotros tenemos la expectativa de cosechar de la persona. Pero la promesa no es que vas a cosechar de la persona. Dice, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros sembramos lo que el Señor nos dice y cosechamos del Señor. ¿Sí vemos la diferencia? Yo lo he visto en mi vida laboral vez tras vez tras vez. De aún cuando hemos sido robados, cuando hemos sido, nos han hecho desfalcos y todo, y aún contra la naturaleza, contra pelo de lo natural, de decir, este infeliz ahora sí vas a ver quién soy yo, y para que se le quiten las ganas de hacerse de lo a alguien más, vas a ver, y decir no, decir bueno, pues que Dios te bendiga, y dice no cansarse de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, y de repente empiezan a suceder cosas que nomás vienen de arriba, que nomás Dios. El segar es del Señor. Por eso muchos de nosotros vivimos frustrados con la idea de tener que ser el bien siempre, porque si uno hace el bien y te pagan mal, y no podemos digerir ese pasar, ese pensamiento, y ahí nos tiene atorados ese pensamiento. Y es, yo hago el bien y cosecho, y el Señor me da la cosecha. Del Espíritu segaremos. Del Espíritu segaremos. Vamos a ver otro pasaje. Está en Colosenses 1, versículo 9 al 14. Colosenses 1, del 9 al 14. El que está escribiendo es el apóstol Pablo y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, No cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces aquí lo que quiero hacer énfasis para este mensaje que estamos viendo, de que miremos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, es que dice el apóstol Pablo, por esos miembros de la iglesia, por esas ovejas de la iglesia en Colosas, y está diciendo, yo le pido al Señor, cuando me acuerdo de ustedes, que dice ahí, que los llene en el 9 del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿para qué? Y empieza a decir, para que andes como es digno del Señor, llevando fruto en todos lados, creciendo en el conocimiento de Dios, que estés fortalecido con poder. O sea, esas cosas que está diciendo es el desenlace de que conocemos su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, yo estoy orando para que conozcan su voluntad en la sabiduría, dice, e inteligencia espiritual, para que ya cuando tengan eso, entonces fíjate lo que va a pasar. ¿Eso para qué? Para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Todo eso va a pasar, dice, para toda paciencia y longanimidad. Toda paciencia y longanimidad. La traducción de la palabra longanimidad al inglés es long suffering. O sea, es la capacidad del Espíritu de Dios en nosotros que nos da para poder sufrir como Dios manda por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, una madre que está orando por su hijo para que el Señor lo toque por 25 o 30 años. Y por 25 o 30 años lo está viendo que va por el camino totalmente opuesto, y por 25 o 30 años no ha dejado de doblar rodilla por él o por ella. ¿Han oído algún testimonio así? Eso es longanimidad. La capacidad de estar viendo y que está siendo lastimada por ver el camino que está tomando su hijo, su hija, y está siendo dolida y lastimada y estar viendo todo eso, y por largos periodos de tiempo no le aflojó. Toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, todo esto para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, esa paciencia que es un fruto del Espíritu. De hecho, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es un fruto del Espíritu, la paciencia. Es imposible que esos profetas que mencionamos ahorita, nomás de su autodeterminación y de su autocontrol, dijeran, interno, humano, pudieran decir, yo de como quiera le sigo en la aflicción. Porque vemos gente también en el Señor, ahí en la palabra, que eran del Señor y que profetizaron en nombre del Señor, y que cuando les apretó la cosa, largaron las cosas del Señor. También lo vemos, uno de ellos es el rey Saúl. El rey Saúl, Dios lo escoge, le da todo y dice, derrama su espíritu sobre él, aunque estaba profetizando, dice, hasta se hizo un dicho en Israel que decía, Saúl entre los profetas, porque andaba entre los profetas y Dios le dio que fuera profeta y estaba profetizando. Pero cuando se le apretó el zapato, ¿qué hizo el rey Saúl? No tuvo paciencia en la aflicción. Entonces, mira como ejemplo a eso. Son nuestro ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos ahí en la palabra, nomás para que no quede así nomás mencionado. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versículos del 20 al 22. Job 1, del 20 al 22. A Job ya le pasó todo. Ahora vamos a hacer una lista, si me ayudan. Porque no lo leí, nomás de pura memoria, me voy a ver si me acuerdo de todo. De lo que dice que le pasó a Job. ¿Qué dice que le pasó a Job? Sus ganados, todos se los robaron. ¿Qué más? Sus propiedades, todas se las quemaron. Todos sus campos de agricultura, todos se los quemaron. No quedó nada. ¿Qué más? Sus hijos, todos se los mataron. Su linda y querida esposa lo mandó a coser elotes ahí a la esquina. ¿Qué más? Se enfermó, perdió la salud. Los amigos se burlaban. ¿Alguna, se me escapa alguna de las cosas de Job? ¿Alguien que se acuerde de alguna otra? Se enfermó aún, no nada más cuestiones de que internas, sino enfermedad de dolor constante, ¿verdad? Dice, lleno de llagas, como una sarna, y dice que estaba tan debilitado que aún cuando los perros iban y le lamían las llagas, estaban los perros lamiendo las llagas, estaba tan imposibilitado que ni siquiera podía ahuyentarse a los perros, ¿verdad? Los amigos lo desecharon, se burlaban de él. Ya vemos más o menos el cuadro de Job, y entonces dice el 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. 22. En todo esto, ¿qué dice ahí? No pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pues algunos de nosotros, nomás porque se me ensuciaron los tenis, que eran mi adoración, ya con eso ya no quiero ir el domingo a la iglesia. Ya no quiero saber de Dios y dónde está Dios, porque se me mancharon mis tenis. Y ya no hay, era una edición limitada, y etcétera, etcétera. Dice, con todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Una de las cosas que vemos ahí en el versículo 20, le pasa todo esto y lo que hace Job es que dice, se postró y adoró. Se postró y adoró. No sé si tú has tenido esa experiencia. Digo, todos hemos tenido la experiencia de que cuando nos pasa algo muy difícil o una aflicción, empezar a clamar al Señor y decirle, Señor, ayúdame, y Señor esto. Pero no todos hemos tenido la experiencia de que cuando está la situación, esa aflicción y el dolor, adorar a Dios y decirle, Señor, tu grandeza es tremenda, tú eres bueno, tú eres majestuoso en plena situación así. De experiencia personal les puedo decir que te cambia la perspectiva de las cosas, ¿no? Te cambia la perspectiva de muchas cosas, ¿no? Poder llegar a hacer eso. Vamos a ver otro pasaje. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, Juan 13, el versículo 14 y 15. Entonces, toma como ejemplo a los profetas, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces aquí, y luego sigue mencionando ahí en Santiago, dice, sabemos de Job, de cómo le fue ahí en Santiago, se los voy a leer, en el versículo 11 dice, aquí tenemos bienaventurados, bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Porque bueno, ahorita hablamos este pasaje de Job y hablamos de todo lo que le pasó a Job. Hicimos una lista. Ahora, antes de leer ese pasaje en Juan, vamos a hacer una lista del bien del Señor, porque dice, acuérdate de Job y habéis visto el fin del Señor. Vamos a hacer una lista de cuál fue el fin del Señor con Job, a ver si alguien me ayuda. ¿Cuál es esa lista? ¿Cómo empezamos el final con Job? Dice, Dios le restituyó sus tierras, sus propiedades, como agricultor, sus granos, sus ganados, su salud, hijos. De hecho, dice que no había hombre como él en cuanto a prosperidad. Dice, las hijas de Job, no había mujeres más hermosas que las hijas de Job. Y empieza a hablar, por eso dice, ¿viste lo que le pasó? Y hemos oído de la paciencia de Job, de cómo pasó, como Dios manda durante todo ese periodo. Por eso dice, Job durante todo esto no pecó y no le atribuyó despropósito alguno a Dios con todo eso que estaba pasando. Al final del día, Job tuvo que enfrentar y chocar de frente con una pared que esa pared lo llevó al pensamiento que dice, tú tienes un propósito en esto, Señor. Tú eres más grande que yo. Dice, y conocemos el fin del Señor. Vamos a ver qué dice ahí Juan 13, 14 y 15. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, son ejemplo. El apóstol Santiago dice, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y aquí el Señor Jesús está diciendo, tómame como ejemplo a mí. Yo acabo de hacer esto y les estoy dando ejemplo para que ustedes también lo hagan. Tenemos un ejemplo a seguir. No estamos inventando el hilo negro. Es la dirección del Espíritu Santo nos lleva a un ejemplo. A decir, mira, el Espíritu Santo nos dice esto y a través de su palabra, por inspiración directa de él, nos dice, como Jesús, como Jesús. De hecho, una de las cosas que revela el Señor Jesús, dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a llevar a mis palabras, Él me va a glorificar a mí. Vamos a ver otro pasaje, Filipenses 3, del 16 al 18, Filipenses 3, del 16 al 18. Y está hablando de ahí de que dicen unos sienten una cosa y otros sienten otra cosa y está bien, pero mira, no hay que crear divisiones, porque si tú piensas una cosa y tú piensas otra cosa, vamos a pedirle al Señor que nos revele cuál es lo correcto y todo. Y dice, y el Señor nos va a llevar a sentir una misma cosa, vamos a llegar a sentir una misma cosa, dice el 16, pero en aquello a que hemos llegado, o sea, sentir una misma cosa, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, sigan el ejemplo este, ¿verdad? O sea, está diciendo el apóstol Pablo, claro que hay desacuerdos. Está hablando de ahí del liderazgo de la iglesia, claro que hay desacuerdos, claro que hay cosas en que dice, no, es que yo no estoy seguro de eso, esto, lo otro. Y dices, claro que hay desacuerdos, pero no hay desavenencia y no hay división. Claro que sí, dice, y el Señor nos va a llevar una misma cosa. Y dice, hermanos, ustedes sigan ese ejemplo. Está diciendo, no la muelen, están mordiendo entre unos y otros. En otro pasaje dice ahí, si se van a morder, nomás cuídense de no matarse entre ustedes. Así de tenso y de cuestiones que están sucediendo. Y entonces dice, sigan el ejemplo. Sigan el ejemplo. Todo esto salió, este mensaje salió, porque en esa clase o en esa conferencia que les digo del viernes, parte de los comentarios o preguntas que se hicieron era, pues por eso, o sea, entonces que, digo, dependiendo de las edades eran las cosas que decían, ¿verdad? Unos decían, pues él tiene mucho trabajo y cuando llega, pues yo quiero salir y esto y lo otro. Y entre más jovencitos decían, pues yo quiero jugar los videojuegos y ella no me deja. Y ella quiere ver las películas románticas y yo quiero ver películas, yo quiero ver Star Wars y no me deja. Y conforme se iban haciendo más jovencitos eran ese tipo sus discusiones, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Entonces ya no voy a jugar ningún videojuego nunca jamás en toda la vida hasta que me muera? Y así, bájale, para empezar. A uno estaba así, le dije, mira, mejor ponte a jalar. Olvídate de los videojuegos, ponte a jalar. Entonces, lo que está diciendo aquí, ahí tenemos el ejemplo. Sí, entonces, ¿qué? ¿Va a pasar esto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y empezamos a tomar ejemplos distintos, decir, es que por ejemplo mi comadre, mira cómo le fue, es que nomás mira a mi compadre o el amigo aquel que tiene aquel negocio o aquel, a mi vecino cómo le fue con su esposa, y empezamos a tomar ejemplos de todos lados. Pero la palabra de Dios es muy clara, si vamos a tomar ejemplos estamos viendo el Señor Jesús, los profetas que estuvieron el ejemplo que nos está dando en los profetas, no está dando ejemplo, dice, tú sé como los profetas en cuanto a su vestimenta, en cuanto a las barbas que se dejaban, eso no dice, dice, en los profetas se toma su ejemplo en cuanto a la aflicción y a la paciencia. El Señor Jesús, Él es el ejemplo máximo a seguir. Entonces dice Pablo, en esas cuestiones de diferencias y cosas así, no hay que llegar a la división, no hay que llegar a la violencia, al roce, al daño, porque hay una desavenencia, una situación difícil, y llegar al daño o llegar a la ruptura o llegar a etcétera, con tal de defender un punto, etcétera. Eso lo estamos viendo ahorita en nuestras dos naciones, en México y Estados Unidos, en lo político, porque por la defensiva o defender ideologías, no importa si yo mato a mi compatriota, ya sea americano o mexicano, no importa que lo insulte, no importa que se desgracie, porque él tiene otra ideología y yo tengo otra ideología. Y lo vemos hasta en familias, padres e hijos, que uno piensa demócrata y otro republicano, y no se pueden ver y se odian y se dicen y se escupen y esto y lo otro, familias. Dice Pablo, hey, ese ejemplo no lo sigan. Ese ejemplo no lo sigan. Vamos a ver otro que habla de ejemplo. Vamos a 2 Tesalonicenses 3, del 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses 3, del 7 al 9. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis. Entonces aquí está, en el caso del apóstol Pablo, está diciendo, nosotros hemos llegado al punto de privarnos cosas a las que tenemos derecho con tal de darles un ejemplo. En este caso particular, Tesalonicense está hablando del dinero y está diciendo, yo no les voy a pedir dinero, ni sueldo, ni nada, ni apoyo, ni nada, nada, absolutamente nada. El Señor es mi proveedor y Dios me ha enseñado que con mis manos yo trabajo y que con eso me sostengo, y aún no nomás me sostengo yo, sino sostengo más gente con mi trabajo. Y es lo que está diciendo. Y dice, y no es que no tenga derecho. Dios nos ha dado ese derecho, y seguimos leyendo ahí y en otros pasajes en Corintios dice, La Biblia, Dios mandó en su palabra, dice, cuando estés trillando la tierra y traigas los bueyes estirando la carreta, dice, no le pongas bozal al buey, déjalo que esté pepenando ahí mientras tú estás recogiendo las gavillas y estás así, el animal está ahí parado, déjalo que esté pepenando ahí las espigas que pueda, no le pongas un bozal al pobre animal. Y dice el apóstol Pablo, ¿Dios lo habrá dicho eso por los bueyes o también por nosotros? Así literalmente dice. Dice, pues por nosotros escribió. Entonces, teniendo ese derecho, hemos decidido ceder ese derecho con tal de ser ejemplo a ustedes. Entonces, ¿cuál es nuestro ejemplo? Habla de ejemplo. Entonces, la aflicción que estamos pasando, porque el apóstol Santiago está diciendo, la verdad de la cual te vas a agarrar para no perder tu ánimo en la aflicción es el Señor Jesús viene pronto. De esa verdad te vas a agarrar y de ahí vas a pasar la aflicción. Y cuando estés ahí, pues dice, prácticamente estás diciendo, yo sé que es difícil, pero mira, toma como ejemplo de cómo pasaron la aflicción y el tiempo de paciencia los profetas. Y mira qué pasó. Mira, por ejemplo, Elías, con esto concluye. Mira, Elías, dice, era un hombre sujeto a las mismas broncas y pasiones como tú y como yo. ¿Pero qué hizo él? Se puso a orar. Y fíjate lo que pasó, dejó de llover. Y luego volvió a orar y volvió a llover. Entonces, ese es el ejemplo que está ahí. Entonces, en la aflicción, ¿qué podemos hacer? Vamos a Filipenses 4, capítulo 6. Perdón, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer? El ejemplo de ellos, específicamente ahí en Santiago está diciendo, ponte a orar. ¿Estás afligido? Haz oración. ¿Estás enfermo? Haz oración y dile a los ancianos que vayan. Mira el ejemplo de Elías, que se puso a orar. ¿Qué podemos hacer? Y dice aquí el apóstol Pablo en Filipenses, pues lo primero es que no te afanes, no te vuelvas loco de la presión. Dice, si no, ponte a orar. Ponte a orar. En otra traducción dice, no te preocupes por nada, mejor ponte a orar por todo. Una de las traducciones dice así, no te preocupes por nada, ponte a orar por todo y vas a ver cómo la paz de Dios, que sobrepasa tu conocimiento y tu experiencia personal pasada, más bonita que hayas tenido, la va a sobrepasar guardando tu corazón y tu pensamiento en Cristo. Habla la palabra de Dios en los Salmos, en el Salmo 91, dice que Él nos librará, dice Él me invocará y yo le libraré, le mostraré mi salvación. Cuando el profeta Jeremías estaba en esa cárcel que decíamos en Lamentaciones, escribe esto, vamos a buscarlo, es Lamentaciones 3, versículo 52 al 58. El profeta Jeremías escribió el libro de Jeremías y escribió el libro de Lamentaciones. Y el libro de Lamentaciones es un libro bien difícil, bien duro. O sea, lo está escribiendo y cualquier persona dice, podríamos decir, pobre hombre, lo que tuvo que sufrir. Lo que tuvo que sufrir y no hizo nada malo. Y mira nomás cómo lo trataron a este. Y empieza a decir todo lo que sufrió ahí en Lamentaciones. Digo, en Jeremías nos dice cosas que le hicieron, pero cuando empieza a decir ya desde su perspectiva interna, desde el punto de vista de su ánimo, de su situación de dentro, lo que está pasando, híjole, tremendo. Entonces dice ahí el 3:52, mis enemigos me dieron caza como a ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. O sea, él está redactando lo que él estaba experimentando cuando lo metieron a esa cisterna. Dice, para empezar, como un pájaro que lo están cazando, así me pusieron, me cazaron. y lo dice específicamente sin haber por qué. Dice, ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Recordemos que la cisterna, en la actualidad las cisternas son, las casas que llegan a tener cisternas o ranchos, son como unas piletas que se hacen abajo, un sótano que se hace, se le sella para que no se filtre el agua, para que no se salga, se llena de agua y ahí tienes agua para cuando no tienes agua arriba. Últimamente ya no se hacen cisternas, ahora lo que hacen es tinacos y los ponen en los techos para que por gravedad tengas agua y cuando está la cisterna abajo pues tienes que tener alguna bomba o a puro pulmón con una tina y una carrucha estar sacando la, la una polea estar sacando la, el agua, ¿no? Pero en aquellos entonces las cisternas eran cuevas, eran como cuevas internas sumergidas en la tierra. Entonces está una cueva y dice, ataron mi vida a la cisterna, pusieron la piedra sobre mí. Entonces se cuenta que estaba en un lugar oscuro, oscuro, oscuro. Y dice, después dice ahí, aguas cubrieron mi cabeza y dije, soy muerto. O sea, estaba en una situación ahí oscuro, lleno de agua. Imagínate los ruidos que estaba oyendo, cómo veía que se subía el agua. No dice si el agua estaba fría, si estaba caliente, si estaba sucia, si olía. Si no dice nada, si había animales, no dice nada. Pero estaba ahí, dice, hasta aquí llegué. 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Y así también sabemos cuál es el fin del profeta Jeremías. El Señor lo saca de ahí y lo restablece y se cumple todo lo que dijo, etcétera, etcétera. Pero él está redactando ahí en Lamentaciones y está diciendo, me puse a orar. En el fondo de la cisterna, las aguas cubriendo mi cabeza, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, yo dije, aquí me voy a morir, de aquí no paso, pero me puse a clamar. Tengan como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y dice, y estando en ese clamor, tratemos de imaginar, de crear la escena, de imaginarnos, está el profeta Elías, tal vez estaba con el agua hasta aquí de puntitas y nomás respirando así, tapando, entre que le tapaba la nariz y que no. Digo, es una escena que estamos creando. La Biblia no dice que fue así, pero de alguna manera dice, el agua me cubrió la cabeza. Entonces está que respira, que no respira, se está ahogando, está tragando agua y agua cochina y está todo oscuro y no está haciendo nada y de repente está clamando y oye la voz del Señor que le dice, no temas. Ahí mero, no temas. Y entonces empieza a cambiar la perspectiva del profeta Jeremías. Entonces tengamos como ejemplo en la aflicción y en la paciencia lo que hicieron los profetas. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Vamos a buscar en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también. Ese nosotros también está haciendo referencia al capítulo 11. Y el capítulo 11 está hablando de los héroes de la fe. Si recuerdan el capítulo 11, el versículo 1 de Hebreos empieza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, por la fe creemos que fue Dios creó el mundo, por la fe, y empieza a decir por la fe y luego se mete con las personas y dice, mira, por ejemplo, por la fe Abraham le creyó a Dios, por la fe Sara siendo estéril creyó a Dios y le concedió un hijo, y por la fe Sansón, y por la fe, y empieza a dar los testimonios de la fe, los testimonios de la fe de victoria, y luego empieza a dar los testimonios de la fe en el sacrificio y dice, y así termina el 11. Dice, y también unos por la fe Fueron muertos, murieron por el nombre de Cristo, y por la fe fueron aserrados, y por la fe esto, esto, lo otro. Y termina así el capítulo 11 y empieza el 12. Por lo tanto, por eso que te acabo de dar de todos estos testimonios de la fe, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro todos estos testigos que te acabo de mencionar, de estos héroes de la fe, teniendo estos testigos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces dice, mira lo que hicieron todos estos por la fe. Y luego dice, entonces nosotros despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si ahorita la carrera que tú tienes adelante es seguir encerrado por la pandemia, córrela con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Si ahorita la carrera que tienes por delante es que no has encontrado trabajo, córrela con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Si ahorita la carrera que tienes por delante es que tienes que hacer casa con tus hijos y con tu esposa, y tienes que entrarle a ese tipo de cosas para sanar todo lo que está dañado ahí, corre con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús. Está hablando de la fe, el capítulo 11, y está diciendo, nosotros también, teniendo todos estos testigos de la fe, está diciendo, te estoy dando el testimonio de todos estos para que te animes, para que veas lo que pueden, lo que hicieron todos estos hombres y estas mujeres, porque creyeron, porque tuvieron esa fe. Así que tú también, la carrera que tienes enfrente, córrela con paciencia, con la fe en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Y dice, y esto te lo digo para que no te desmayes, y te digo que pongas los ojos en Jesús, para que veas todo lo que Él sufrió, y de como quiera dijo, va. El camino, Señor, que tú me tienes por delante, va. Dice, para que viendo el ejemplo de Él, dice el final del 3, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces termino con este que leímos en Santiago 5, el versículo 11, que dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el bien del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y leímos en Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces no desmayes, no desmayemos. El mensaje no es no desmayar, el mensaje es síguele haciendo el bien. Ese es el mensaje. Y para de alguna manera quitar un obstáculo al mensaje, que es no dejes de hacer el bien, el obstáculo es de que, no hombre, pues es que mira cómo le contestan a uno, y no hombre, mira, ni agradecen, y no hombre, mira, dice, espérame, dice, el mensaje es no dejes de hacer el bien, no es el ánimo, el mensaje es no dejes de hacer el bien. Y para quitar ese obstáculo dice, porque a su tiempo vamos a cosechar, no te desanimes. El mensaje no es no te desanimes, el mensaje es no dejes de hacer el bien, porque vamos a cosechar a su momento. Y esto típicamente lo podemos escuchar de testimonios. Escuché ahora un testimonio que venía yo en la camioneta oyéndolo, y me tuve que parar porque no podía parar de llorar escuchando lo que estaba diciendo esta mujer. Estaba hablando ella, una misionera americana que se había ido a las sierras en Chiapas, y estaba dando su testimonio, y estaba diciendo que cuando ella siente el llamado, sus papás no quisieron, y su papá era alcohólico. Entonces, aparte, con mi papá nunca hubo, yo siempre quería acercarme a él y él siempre no nos dejaba, y él, era ella la mayor, y etcétera, etcétera. Y entonces, dentro de todo eso, ella se mantuvo firme y estuvo sembrando en ellos y les compartía la palabra, y su papá dice que le aventaba la Biblia y a veces le aventaba la copa y no quiero saber de eso y lárgate, dice. Y un día llego yo y pasé la vergüenza más grande de mi vida, estoy ahí, de repente mi padre en esos arrebatos de embriaguez y todo agarra todas mis cosas y me las avienta a la calle. Dice, y está explicando, dice, pues que eran como las casas aquí que a veces tienen mucho frente de jardín o lo que sea, y tener que ir yo sola, todos mis vecinos viendo por la alaraca que hizo y los gritos, y empezar a recoger cada pieza de ropa y cosas y zapatos, y luego tener que irme caminando y tener que ir a… dice, ¿qué voy a hacer? Tenía 18 años y no sé qué, o 17 años… Y dice ella, me acordé que había un servicio en la iglesia y me fui al servicio en la iglesia. Dice, y estando ahí se me acercaron unas personas y el Señor me dijo, y ¿cómo estás? Y me acerqué y le platico. Dice, pues vente aquí a la casa, eran puras mujeres, te quedas aquí en la casa. Y estaba en un testimonio tremendo de eso. Dice, y yo me fui a las misiones. Y desde ahí, y cada vez que pasaba algo en la casa, yo iba, Dios me proveía, iba y le seguía compartiendo a mi papá. Yo nunca le grité, nunca le falté el respeto. Y estaba haciendo énfasis en eso, que ella nunca había dejado de sembrar. Le hablan para decir, vente a despedir a tu papá porque ya se está muriendo, ya estaba en el hospital y todo eso de 50 y tantos años. Dice, recibe a Cristo mi papá. Yo le comparto, recibe a Cristo y muere. Estando en el funeral, dice ella, se acerca un amigo de mi papá, de sus amigos briagos con los que se juntaba. Se acerca un amigo de mi papá y me dice, ajá, dice, tú eres la cristiana, la que se fue a la sierra. Y dijo, sí, yo soy. Y dijo, déjame decirte todas las veces que tu papá platicaba con nosotros, lo orgulloso que estaba de ti. Y ella toda la vida le estuvo sembrando. Toda la vida estuvo sembrando. Y la mejor cosecha que tuvo fue, decía ella, cuando el Señor me llame, allá voy a ver a mi papá. Entonces, tengamos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que fueron antes de los otros. Estamos afligidos, hagamos oración. Miren el profeta Elías. Es una persona exactamente igual como tú y como yo, con los mismos problemas y las mismas pasiones. O sea, interiormente es igual de arrebatado que nosotros. Dice, pero oró. Entonces vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, muchachos, ¿me ayudan? Vamos a concluir, vamos a ministrar unos minutitos para que... Si alguno de nosotros estamos en ese periodo y sentimos que las manos se nos cayeron, que se nos desanimaron, pues vamos a orar para que el Señor nos anime. Y no lo habíamos estado haciendo así, pero vamos a hacerlo así en esta ocasión para orar unos por otros. Si ese es tu caso, pásale aquí al frente, ponte rodillas delante del Señor y vamos a orar unos por otros. Y le voy a pedir nada más, si Carla, mi esposa, Luis, Gaby, pueden pasar para estar orando por las personas que pasen aquí al frente. Nora, por favor, para pasar nada más nosotros y poner su mano y orar, digo, por esto de las precauciones, nada más. Pero no quisiera que en ese momento, en este momento de desánimo, nos fuéramos sin bendecirnos unos a otros, sin que el Señor nos ministre a través de su cuerpo que es la iglesia. Entonces vamos a entonar un canto y mientras lo estemos entonando, si ese es tu caso, pues pásale al frente y vamos a orar. No te dé pena, vamos a orar.
Ante ti, yo declaro eres mi Dios. Mi vida sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor.
Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti.
siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti.
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gracias, Señor, te damos por tu hermosa presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo que nos has dado para cómo vivir según tú, con tu paz, con tu provisión, con tu ánimo, en la aflicción y en la paciencia. Gracias, te bendecimos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo traiga ese avivamiento a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestros cuerpos, para poder ser esa luz delante de esta sociedad tan necesitada de tu luz en estos momentos de aflicción. Gracias te damos, Señor. Te amamos y te bendecimos en esta mañana. Te decimos, Señor, voy a adorarte a ti y solamente a ti. Solamente a ti te voy a adorar. Te voy a adorarte a ti.
Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti.
Los ojos siempre puestos solo en Jesús.
Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre
voy a adorarte a ti. Aguardamos con paciencia hasta tener el fruto de la vida. alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús cuando vemos de tu parte tanta bondad, tanta provisión. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. La palabra, meditémosla y puesto los ojos en Jesús. No hay más. Ya sea que estemos en la aflicción o no, la indicación es el mismo. Está hablando de la fe y dice: por la fe hicieron todas estas cosas de conquista y victoria, y por la fe también sufrieron estas cosas. Sea que sea victoria o sea sufrimiento, la receta es la misma: puestos los ojos en Jesús. Gracias. Bien, pues damos gracias a Dios.